oficina de seguridad de la Casa de Nariño. Nos atiende el señor consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muchos saludos a todos ustedes en la mesa y a la gigantesca audiencia de la W Radio.
Con que muera una sola persona en Colombia es suficiente razón para preocuparnos. Pero mirando las cifras que presentó el fiscal en el Congreso de la República, el homicidio cayó y el esclarecimiento de muertes violentas ha aumentado. Tenemos también el caso de los feminicidios, pero hablemos del homicidio. Sé que usted no me va a decir que está contento con las cifras, pero ¿es una tendencia favorable que esté bajando el homicidio en Colombia?
Por supuesto, Julio, por supuesto que el hecho de que existan homicidios es una situación que no puede ser complaciente para el gobierno nacional. Sin embargo, vamos en la línea correcta. Hay una reducción del 6% en los homicidios con relación al año anterior. Y las políticas que se han venido adoptando por parte del gobierno del presidente Duque en cabeza del señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Guillermo Botero, están dando resultados. Esas tienen que ver, por ejemplo, con la persecución de las armas, del porte ilegal de armas. De los homicidios que se han presentado durante este año, el 74% han sido con arma de fuego. Y esto significa que tenemos un desafío en el gobierno. Las instrucciones que ha dado el señor presidente de la República, la Policía Nacional, y que está revisando permanentemente, tienen que ver precisamente con un énfasis relacionado con la persecución de las armas de fuego, pero también con la desarticulación de bandas criminales con capacidad de llevar a cabo los homicidios. El 55% de estos han sido resultado de sicariato, lo cual tiene relación con la existencia de bandas delincuenciales que hoy son objetivo principal de la Policía Nacional en las ciudades, como también con la existencia de grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada que azotan los campos y las zonas rurales, especialmente en aquellas zonas donde hay rentas ilícitas como la extracción ilícita de minerales o la coca.
Consejero, pero en estas cifras que presenta el mismo gobierno de reducción de delitos muy importantes como el homicidio, las lesiones personales, el hurto a residencias y comercios, no está el hurto a personas. ¿Qué sucede con este delito que pareciera que al no estar en estas cifras, pues es el único que va en aumento?
Es precisamente un desafío el hurto a las personas, como usted lo acaba de señalar. Esa es una de las cifras que está en rojo y que el presidente ha señalado a la fuerza pública que debe concentrar todos los esfuerzos para reducirlo. Usted lo señala, tenemos cifras positivas en homicidio, una reducción del 6%, lesiones personales menos del 23%, hurto a residencias que venía creciendo dramáticamente, tenemos una reducción este año del 21%, hurto a comercio, una reducción también de 49%, este es un resultado sumamente importante, casi el 50% de hurtos a comercio menos. El hurto a motocicletas, que también venía aumentando en los últimos años, se redujo en 13%, el de automotores en 10%. La extorsión, lamentablemente, los resultados, nos falta trabajar más porque necesitamos una reducción fuerte, mayor, consistente. El secuestro se ha reducido en 30%. Los actos de terrorismo, a pesar de la barbarie cometida en la Escuela General Santander, se ha conseguido una reducción del 40% y de acciones subversivas en 43%. Pero es cierto, en el hurto a personas tenemos un desafío enorme. El aumento ha sido importante, es un aumento de cerca del 11% y tiene que ver con varias cuestiones. Una de ellas con la recurrencia, con la impunidad, con el déficit que tenemos de administrar justicia de manera decidida y garantizar un castigo a quienes cometen estos delitos. Mire usted este dato, Julio. Del año 2004 a la fecha se han realizado 2.148.000 capturas. Por el delito de hurto ha sido el 14.4%. Esto es cerca de 308.000 personas. Y la recurrencia a esas 308.000 en distintos delitos es de 150.000 personas. Muchos de ellos cometen el delito, no son objeto de medida de aseguramiento, quedan en libertad casi que de manera automática y vuelven a delinquir, y así sucede una y otra vez. Tenemos que hacer un gran debate en el Congreso de la República porque se necesita endurecer la capacidad de persecución del Estado contra los reincidentes. cuando no hay administración de justicia eficaz, cuando no hay castigo severo para el delincuente, lo que hay es una motivación para que éste vuelva a delinquir, y eso es lo que nos está sucediendo particularmente frente al tema del hurto. Ese hurto le preocupa mucho al gobierno nacional, sobre todo en dos modalidades que están afectando mucho a los ciudadanos. Primero, el hurto a celulares. La cifra ha aumentado porque el hurto a celulares sigue siendo una constante. El 31% de los hurtos a personas tienen que ver precisamente con el hurto a celulares, 38.000 casos. Y un caso que preocupa bastante, aunque su proporción, su porcentaje es inferior, que es del 3%, es el hurto de bicicletas. Los colombianos cada vez se mueven, especialmente en las grandes ciudades, en bicicleta. Y eso es una actividad muy importante, contribuye al medio ambiente, contribuye a resolver los problemas de movilidad, y eso ha hecho que aumenten también los números, el número de usuarios, pero también aumente de manera importante el hurto de bicicletas. Ahí el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, está con la instrucción del presidente desarrollando una estrategia para proteger a los ciudadanos.
Bueno, pues es que es el tema del día, el tema del celular. La gente da lo que sea por estar con un celular permanentemente conectado, y ahí es donde viene ese desafortunado boom del robo de celulares. Pero, consejero, hay un tema en el que es muy difícil ponerse de acuerdo, porque hay informaciones de la policía, hay informaciones especialmente de organizaciones no gubernamentales, ONGs, sobre el tema de los líderes sociales. ¿Cómo hacemos para tener una información certera de la situación de líderes sociales? ¿No se puede unificar la información sobre cuál es el terrible problema que tenemos con la persecución y asesinatos de líderes sociales y siempre caemos en cifras diferentes? ¿Cómo hacemos para saber la verdad de ese tema?
Sí, en efecto, hay una discusión, como usted lo señala, sobre el tema de líderes sociales, sobre las cifras y la metodología. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha acogido la cifra que venía, la metodología que venía trabajándose desde el gobierno anterior, que incluye una mesa de trabajo conformada por las Naciones Unidas, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, que para nosotros merece respetabilidad, credibilidad, junto a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional. Ellos se reúnen todos los viernes y hacen una evaluación de los casos, de tal manera que tenemos una cifra para nosotros muy creíble. Eso no significa que no puedan existir casos adicionales, pero precisamente la metodología que tiene Naciones Unidas con Fiscalía y Policía Nacional permite la revisión permanente y permite hacer ajustes a esa cifra con el propósito no solamente de hacerle un seguimiento detallado, sino poder concentrar los esfuerzos de protección y los esfuerzos de judicialización y de persecución de quienes están detrás de esos asesinatos. Nosotros no queremos entrar en debates sobre si la cifra es de una ONG o si la cifra es de otra entidad del Estado. No, lo que nosotros tenemos que dar es resultados. Esa es la instrucción del señor presidente, resultados, y estar permanentemente afinando las estrategias de persecución de estas estructuras que están detrás de los homicidios de líderes sociales y garantizar la protección adecuada por parte de la policía, de las fuerzas militares, de la Unidad Nacional de Protección, a quienes cumplen una labor social muy importante y que son héroes de Colombia y las regiones.
Ahora estábamos hablando, doctor Guarín, de una cifra muy importante que dio la Fiscalía General de la Nación sobre los feminicidios, que se redujeron en un 43% durante el primer trimestre. Pero lo más importante es que los autores de 41 de los 48 asesinatos de mujeres cometidos entre enero y marzo, pues ya fueron esclarecidos. ¿Qué cifras tienen ustedes y son parecidas a las de la Fiscalía en cuanto a feminicidios?
No tengo el dato aquí exacto en este momento, María Camila, pero sí quiero decirle una cosa. La estrategia que está desarrollando la Fiscalía General de la Nación está completamente articulada a la política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque. Yo se lo puedo decir con claridad. Hoy hay una sociedad y un trabajo estrecho en distintas áreas, en temas de narcotráfico, en temas de prevención del terrorismo, en temas de lucha contra el crimen organizado, en temas de homicidio. Y esa estrategia ha servido precisamente para poder aumentar el esclarecimiento de los homicidios en general y en particular también con los de feminicidio y sobre todo en el tema de líderes sociales, donde el resultado de esclarecimiento es mucho mayor que los demás homicidios. Y creemos nosotros desde el gobierno nacional, y por eso una de las líneas de la política es fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia y la investigación criminal, que es garantizando una eficaz persecución y sanción del delincuente, que logramos disuadir a nuevos delitos.
Doctor Guarín, Cali es una de las ciudades que presenta una reducción importante, sin embargo en otros municipios del Valle, especialmente en los del centro y el norte del departamento, las cifras de homicidios van en aumento. ¿Qué está pasando en estas zonas y qué está haciendo el gobierno para garantizar la seguridad, especialmente de los líderes políticos, teniendo en cuenta que ya van dos candidatos a las alcaldías del Valle asesinados?
Sí, mire, usted toca un tema que es muy importante al referirse al Valle del Cauca, que me permite tocar una situación que afecta también a otras regiones del país. Donde se presentan homicidios en un número mayor son aquellas zonas que están afectadas por una cosa que llevamos décadas, pero que se ha venido agravando, que es el tema del narcotráfico. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Por ejemplo, Nariño, Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo, Medellín, que tiene todo el impacto del Bajo Cauca, Montería, Montelíbano, Puerto Libertador, el año pasado San José de Uré, en el sur de Córdoba. Todas son regiones que tienen un común denominador, una relación directa de afectación por el narcotráfico, sea porque están en esos centros relacionados con extensión de cultivos ilícitos, sea porque tienen relación con corredores de movilidad del narcotráfico o presencia de grupos armados dedicados a esa actividad, o porque son centros de lavado de activos o de economía criminal. Colombia está enfrentando una situación que es el principal desafío, y lo tiene claro el presidente Iván Duque, y es desmantelar las estructuras de narcotráfico y reducir el tema de cultivos ilícitos. Es decir, cuando el país multiplica en los últimos años las hectáreas de coca por más de cuatro veces, pasando de 48.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas, pues eso tiene que tener unas consecuencias y unos efectos, y es el aumento del homicidio en zonas rurales, pero también el aumento del homicidio en cascos urbanos, que tienen relación con el aumento del narcotráfico. Por supuesto que los cultivos ilícitos no se iban a extender sin tener un efecto en la violencia. Por eso ese es un debate muy importante que hay que dar en el país, y tenemos que tener claro que la lucha contra los cultivos ilícitos es un asunto primero de interés nacional, porque tiene relación directa precisamente con esta violencia, con los homicidios, con el fortalecimiento de grupos armados organizados en las zonas rurales, pero también en los cascos urbanos.
Consejero, precisamente cuando ocurren estas reducciones tan importantes de los homicidios en ciudades como Cali, pues muchas veces se habla de que hay reacomodamientos de esas bandas del narcotráfico, o hay acuerdos incluso entre esas bandas del narcotráfico para no llamar la atención de las autoridades. ¿Esto podría estar ocurriendo en la capital del Valle o, por ejemplo, en Bogotá?
Yo lo que creo es que hay un éxito derivado de la acción de la fuerza pública, de las políticas adecuadas tanto en el nivel de la ciudad de Cali, en el nivel municipal, como en el nivel nacional. Ese es el principal factor. Mire usted el caso de Tumaco. Tumaco tenía todas las cifras rojas en los últimos años. Todo el mundo pensaba que no se podía hacer absolutamente nada en Tumaco, que casi que era un caso perdido. Y hoy Tumaco refleja unos resultados muy importantes en reducción de homicidio, entre otras cosas porque se hizo un replanteamiento de la estrategia de seguridad. Hoy Tumaco trabaja articuladamente Ejército Nacional en el casco urbano con la Policía Nacional. Se ha logrado entrar a unos barrios que terminaban siendo santuarios del delito, donde nunca entraba la fuerza pública ni las autoridades civiles. Se ha logrado un mejor control del territorio. Se han extendido la cooperación ciudadana con información. Es decir, se está trabajando de forma adecuada. Cuando se golpean las estructuras delincuenciales y se apunta a afectar las economías ilícitas, se pueden obtener resultados importantes. En Cali hay un secretario de seguridad muy bueno, que es Andrés Villamizar, que viene haciendo una labor muy importante, y ese tipo de liderazgo civil desde la alcaldía también contribuye mucho a los resultados. En otros municipios quisiéramos también que tuviéramos el mismo compromiso y la misma capacidad, pero venimos trabajando desde el gobierno nacional para lograr reducciones sostenidas en todas las ciudades.
Claro. Consejero Guarín, con el mayor respeto, y sobre todo porque la pregunta que le voy a hacer no tiene nada de personal, pero usted nos podría decir, por favor, ¿para qué se necesita una consejería de seguridad como la suya, habiendo ya Ministerio de Defensa, cúpula de la policía y cúpula militar, o sea, eso en otro gobierno pues sería normal, pero es que el uribismo y el presidente Duque prometieron austeridad. ¿Para qué se necesita Consejería de Seguridad y Ministerio de Defensa al mismo tiempo?
Pues muchísimas gracias por esa pregunta, porque me permite dar una respuesta a una inquietud que es absolutamente válida. Es que para el gobierno del presidente Iván Duque la seguridad no es simplemente desplegar tropa y tropa y policía y policía. Hoy en el mundo la seguridad nacional tiene que ver con una cantidad de cosas. Por ejemplo, la gran preocupación que hay en los Estados Unidos por seguridad gira no tanto por el tema de la capacidad de armamento tradicional de las potencias que le compiten, sino por el desarrollo de la inteligencia artificial. En el caso de Colombia en particular, la política de defensa y seguridad que trabajamos con el Ministerio de Defensa, con un fuerte liderazgo de la Presidencia de la República, señala dos cosas que le muestran a usted por qué nosotros tenemos una concepción mucho más amplia. Primera, el interés nacional principal y prevalente para el gobierno del presidente Duque, para la política de defensa y seguridad, tiene que ver con la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Ahí estamos hablando de unas cosas completamente diferentes a las del pasado. Y segundo, la principal amenaza, de acuerdo a ese documento de política, no son las economías ilícitas o los grupos armados organizados, sino sino los vacíos de institucionalidad o los espacios con precaria institucionalidad que hay en el territorio nacional, lo cual sugiere que para efectos de enfrentar esas amenazas a la seguridad nacional tenemos que hacer un despliegue del conjunto de las instituciones del Estado en el territorio. Hoy la seguridad nacional del mundo no es simplemente un problema de policía o de ejército nacional, es un problema de acción integral del conjunto de las instituciones del Estado. Por eso hay un Consejo de Seguridad Nacional desde el año 2010 que está conformado por la Cancillería, que es Política Exterior, por el Ministro de la Defensa, pero también por el Ministerio de Hacienda. Son cinco ministerios, ahora se va a ampliar y se va a incluir al señor Ministro de Medio Ambiente y a la Directora de Planeación Nacional. Por eso cuando hablamos de seguridad nacional no estamos hablando simplemente de ejército, de fuerzas militares o de policía nacional. Bueno.
Sí, consejero Rafael Guarín, muchas gracias por atendernos, una feliz mañana.
Bueno, con mucho gusto, muy amables, gracias.
Llegó a